Rompecabezas.
Tercera zona.
Bien, y nos vamos rápido a la capital del mundo. Allí está Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Qué dice Charlie? ¿Cómo va?
Querido, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
¿Cómo está la capital del mundo?
Está nublado, esperando seguramente que ese 30% de probabilidad de lluvia que usted anuncia hoy temprano llegue hacia nosotros.
Sí. Y bueno, seguramente sea así. Bueno,
qué programa, qué la verdad, maravilla. El Padre Mateo y su humanidad, qué maravilla. Y qué sorpresa me diste con Lila Downs.
¿Viste?
Es maravillosa Lila Downs. Yo soy fanático de ella desde que la descubrí, gracias a un amigo, hace como 10 años. La vi en el Plaza, cuando estuvo, creo que en el 2006, me parece. Y les recomiendo a todos los que puedan ir que no se la pierdan, porque es uno de esos espectáculos que no se olvidan. Además, ella, como lo demostró hablando contigo, es una mujer encantadora.
Sí, es una capa total. Y bueno, vamos a ver si puede estar ya más próxima al show aquí en los estudios para charlar con nosotros un buen rato.
Yo la descubrí hace poco y la verdad que me encantó. Escuché el último disco, pero lo que escuché anterior a ella me encantó.
Tenés que escucharla atentamente, es una maravilla. La banda que trae es una maravilla.
Sí, mira, estuvo en el 2010 en el Cine Teatro Plaza 2010, y también y en el 2012 también en el Plaza también. Y bueno, esta es la tercera llegada aquí a nuestro país de esta gran artista.
Es una maravilla, realmente es una maravilla. Además es una mujer con una cultura impresionante.
Sí. Bueno, antropóloga, ¿no?
Antropóloga, claro, ¿no? Sí. Claro. Pero tiene esas mezclas raras, ese mestizaje que se da en México. Pues el padre, por ejemplo, es estadounidense, de California.
Claro.
Y tiene toda esa historia maravillosa. Tiene temas cantados en dialecto mixteca, ¿no?
Sí. Incluso conversábamos con Álvaro Saldondo, que la tiene bien junada también, que de los 14 discos que lleva, en realidad conocemos muy poco. La mayoría han sido editados en México, ¿no? Después sí, explotó para el mundo. Sí. Y efectivamente, esta mujer, hija de una de Anita Sánchez, de origen mixteca, y de su padre, que en realidad, Allen Downs, era de Minnesota.
De Minnesota,
los Estados Unidos. Una mezcla, imagínate, una mezcla impresionante, ¿no? Que ha dado, bueno, en este artista tan especial que es Lila Downs.
Bien, yo lamento ahora romper todo este encanto.
Sí, hágalo.
Porque le voy a hablar de uno de los tantos canallas que conviven entre nosotros.
A ver
si nos entendemos. La historia oficial establece que en Uruguay el símbolo de la traición se llama Héctor Amodio Pérez. Un canalla, sin ninguna duda, ¿no? Así y todo, Amodio no se aproxima siquiera a Jorge Guldensov, alias el Charlita, entregador, torturador y violador. Uno se pregunta, ¿por qué los fiscales uruguayos que conocen toda esta historia, que tienen denuncias ante sí, no actúan con la misma premura con que lo han hecho sobre un recién llegado, cuando hay otro peor que convive entre nosotros y que, como decíamos, ya ha sido denunciado? Por lo menos en el 2013 tiene algunas otras denuncias acumuladas, ¿no?
Sí.
Hoy me preguntaba, ¿qué ocurriría si el Ministerio del Interior pusiera el mismo énfasis e interés para perseguir a este y otros violadores de derechos humanos, ¿no? Claro. Como lo hace para perseguir a Modio, porque, por ejemplo, acaban de pedir la intervención del Ministerio del Interior de España para pedir información, ¿no? Se nota la premura. Un miembro de inteligencia policial se apersonó antes que Amodio estuviera aquí ante la jueza de la Costa para advertirle que Amodio llegaba, ¿no? A mí, la verdad, debo decirlo porque es lo que pienso, que todo parece indicar que los ex-MLN están usando el Estado para dirimir sus rencillas internas, ¿no?
Y sí.
Pero bueno, esto quedará a la consideración de cada uno. Hablemos de Jorge Guldensov. Según su propia autobiografía, curioso este tipo, porque la autobiografía de Guldensov empieza hace 20 años. O sea, el tipo tiene cerca de 60 años, pero empezó a laburar a los 40, ¿no? Raro, antes no hizo nada, según él. Él dice, ha sido durante 20 años editorialista y columnista de opinión del diario Últimas Noticias. Entre 2000 y 2006 fue su vicepresidente. Entre el 2000 y el 2010 actuó como editor de Noticias Internacionales de la agencia UPI. en asuntos de América Latina y las relaciones de esta con Estados Unidos. Actuó como miembro del directorio de la compañía rioplatense de hoteles, propietaria del Hotel Radisson Victoria Plaza en Montevideo, entre los años 98 y 2004.
Todas empresas del grupo Moon, ¿no?
Bueno, porque él fue un destacado miembro de la secta Moon, ¿no? Entre otras cosas, fue secretario general primero y luego presidente de la Confederación de Naciones para la Unificación de las Américas en Uruguay, la Iglesia de la Unificación, ¿no? Después fue secretario general de la Universidad de la Paz, de la Universal Peace Federation en Uruguay. Así exactamente se denomina esta organización, que no sabe quién es. En el 2009 fundó la Conferencia de Liderazgo de Uruguay. Actualmente es el representante de la Global Peace Foundation y de la Misión Presidencial Latinoamericana en Uruguay. Ha ofrecido conferencias, seminarios y actos en 40 ciudades de Uruguay, en Argentina, en varias ciudades de Chile, en Paraguay, Perú y Washington. Atención, señores. Es un criminal este tipo, pero ya le voy a dar datos. Como columnista de opinión del diario Últimas Noticias, escribió 700 artículos sobre temas de religión y espiritualidad. Relaciones entre valores religiosos y la política, valores universales, educación, familia, asuntos mundiales, liderazgo y otros. Sobre él no ha dicho nada. Publicó un libro y 10 ensayos en revistas y manuales de instrucción para líderes y potenciales líderes, ¿no? Es y ha sido asesor de organizaciones internacionales, líderes políticos y embajadas acerca de temas de la realidad uruguaya y América Latina. Esto es lo que cuenta él.
Claro.
Ahora yo le voy a contar otra parte. Charleta fue miembro del Partido Socialista hasta el año 1973, hasta principios del 73. Luego se integró al Partido Comunista y después fue detenido y se convirtió en colaborador y torturador de la dictadura, prestando servicios en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia para el inspector Víctor Castiglioni. Esto lo han denunciado el ex senador Germán Araújo y el ex director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Gonzalo Carámbula, que fue una víctima directa de Wildenhoff, como les voy a contar más adelante. A la salida de la dictadura, pasó a trabajar para la secta Amun. Fue primero secretario general de la Federación para Salvar la Nueva Nación y del Movimiento Pro Verdaderas Familias, dos organismos de corte religioso entre la secta, ¿no? También presidió Causa, movimiento político antimarxista, considerado la ala política de Moon, y fue un colaborador, como decíamos, de la dictadura hasta el año 82, aunque años más tarde, el propio, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, se reconoció que estuvo activo hasta fines del 96.
Mirá.
Pero fuentes policiales consultadas por el semanario Brecha indicaron que es probable que aún hoy permanezca vinculado a eso que se denomina comunidad de inteligencia, ¿no?
Increíble, pero creíble a su vez.
Los torturadores uruguayos se inscriben entre los de su misma calaña de toda América, a pesar de que hay gobernantes que han sostenido que los militares uruguayos no tuvieron el mismo comportamiento que sus pares de países vecinos, ¿no? Sin embargo, parte de la historia, que nunca fue reconstruida totalmente, los muestra como tan sanguinarios y aberrantes que los peores de Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, entre otros. Hubo algunos miserables civiles, hay otros, pero voy a hablar de este, ¿no? De el Charleta, Jorge Wildenhoff, reconvertido a pacifista, promotor de las ideas de Moon, que no solo se encargó de entregar a todos los que habían sido sus compañeros de la Unión de Juventudes Comunistas, sino también participó de la violación de algunas de las integrantes de esa organización. Entre los años 75 y 76, el Charleta generó el terror entre los militantes de izquierda porque recorría 18 de julio, es textual, esto lo debe recordar mucho las personas que nos están escuchando hoy, que tal vez fueron algunas de sus víctimas, señalando a los militantes clandestinos que veía.
Qué ternurita.
Conocía a muchos, ya que había ocupado cargos de dirección, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Comunista, ¿no? Uh-huh. Hay un relato que lo revela de cuerpo entero. Siendo miembro de la Juventud Socialista, había intentado acercarse a una chiquilina que era estudiante de medicina que lo rechazó. ¿Qué hizo este tipo que se consideraba un galanazo? Después nuestros oyentes con la columna van a poder apreciar una foto de él y algunas denuncias que existen sobre él que se van a adjuntar a la columna de hoy en la página web del Espectador, ¿no? Pero, ¿qué hizo este tipo? Siendo ya agente de inteligencia, la detuvo y la violó. sin ningún motivo, simplemente porque lo había rechazado. La chiquilina no era militante. Es un canalla de la peor estofa. Quiero decir, está cuando bien. Digo que este es peor que Amodio, lo digo con convicción. Amodio no hizo esto. ¿Está claro? Uh-huh. El charleta se convirtió en la mano derecha del fallecido exdirector de inteligencia Víctor Castiglioni, para quien escribió un libro tipo manual sobre la UJC, ¿no? Básicamente cumplía sus tareas en el edificio de inteligencia en Maldonado de Paraguay, que era donde en alguna época, los memoriosos recordarán, estuvo la tintorería Viere, que fue un centro de torturas, que luego eran derivados a algún cuartel o la cárcel, ¿no? Sobre esto hay denuncias en tiempos recientes también que se están investigando. En esa dependencia policial ocurrieron algunos de los hechos más aberrantes cometidos por los torturadores y que hasta el momento nunca nadie relató, porque ha provocado un verdadero trauma psicológico entre las víctimas, muchas de las cuales no han logrado superar. Pero yo puedo señalarlo con énfasis porque en realidad estos testimonios los conozco de primera mano. Algunos detenidos en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia fueron violentados por perros.
Increíble.
Seguramente hay mucha gente que se debe sentir absolutamente sorprendida por esto, pero esta circunstancia, que no fue masiva, digamos, no se aplicó a todas las personas que estaban detenidas allí, se seleccionó particularmente, se aplicó contra adolescentes, generalmente eran menores de edad, los que sufrieron esta cosa tan horrible, ¿no? El charleta fue además uno de los más salvajes torturadores de Gonzalo Carámbula, que entonces era militante del Partido Comunista y luego, como todos saben, fue diputado y después director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, lamentablemente fallecido recientemente, ¿no? En el año 2013 se presentó una denuncia contra 14 represores de la dictadura acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, que fueron citados a declarar ante un tribunal montevideano después de una polémica que había surgido entonces sobre la prescripción de esos delitos, ¿no? Los ex agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia que fueron citados eran... fueron citados por el juez Carlos García Guaraglia, ¿no? Y eran, a ver, aquí tengo el nombre. El inspector principal retirado Eduardo Telechea Martínez, José Luis Telechea, el inspector mayor retirado José Lemos Pintos, los agentes Julio César Cuello, Roberto Cuello, Rubén Cacho Broncine Pires, que también participó en el secuestro de Elena Quinteros, Ernesto Cativa Brechiano, Adolfo Presa Márquez, los comisarios Benítez, Boris Torres Ramírez, José Luis Piñatares, y luego Ariel Ricci Cabeza, otro ex integrante de la UJC, que también fue un delator y entregó gente, el capitán de coraceros Ricardo Medina Blanco, que ya está recluido en la cárcel de Domingo Arenas, y Jorge Charleta Guldensov. Estas son las personas que están en el juzgado del doctor Carlos García desde hace 2 años, ¿no? Hasta ahora no ha ocurrido nada. Yo por eso mencionaba al principio la premura con la que se ha actuado en el caso de Amodio. Y no en este caso. Hay otros, pero cito este caso en particular porque este es uno de esos casos terribles que ocurrieron. Walter Pernas, estimado colega, que entonces escribía para Brecha, reseñó algunos datos sobre este hombre. Decía por ahí que el ex torturador y hoy hombre de letras Jorge Guldensov aparece vinculado a la desaparición de dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores y eventualmente al tercer vuelo de la muerte. El testimonio de un ex integrante del Partido Socialista de los Trabajadores, sobreviviente de las torturas en inteligencia de enlace, vincula a este agente con la desaparición del dirigente Ari Severo Barreto, presuntamente trasladado de Argentina a Uruguay junto a su familia en un tercer vuelo de la muerte. Las declaraciones del ex integrante del Partido Socialista, de iniciales WF, ante el Servicio de Paz y Justicia en el año 85 y en el 2001, describen una sesión de torturas en el edificio de Maldonado y Paraguay en mayo del 78, donde fue bestialmente maltratado por el charleta Guldensov y otros integrantes de los cuadros represivos de la dictadura. Luego está el testimonio de este hombre, que era Wilson Noel Falero, que dice: yo estuve detenido en el noveno de caballería en el 72, tenía 16 años, me detuvo, me interrogó Gavazzo, que en una oportunidad me puso una 45 en la 100, yo estaba encapuchado y sonó un tiro en mi oreja. fue en la colonia Berro, que conocí a Ari Severo Barreto y a Jorge Martínez, hoy ambos desaparecidos, tenían 16 años, y eran de los menores que estaban presos por cuestiones políticas, ¿no? En los interrogatorios y las torturas participaba un subcomisario del departamento 4, alias El Turco, y un muchacho joven, muy elegante y correcto. Me describían perfectamente la casa de Ari Severo Barreto en Buenos Aires. Años después, descubrí que ese joven elegante y correcto que me torturó salvajemente era Jorge Uldensov, alias El Charleta.
Terrible.
Nosotros vamos a incluir, para que aquellos que estén interesados quieran conocer esto, las denuncias que en el año 85 realizó en el Parlamento Nacional el ex senador Germán Araújo a propósito de estos casos, a propósito de del caso Gonzalo Carámbula, del caso Ofelia Fernández, del caso Alberto Grille, que también, el director de Caras y Caretas, que también fue torturado por el Charleta Uldensov, y de una joven que hizo una denuncia estremecedora porque estaba presente el día que Araújo relató estos hechos, estaba con su compañero en las barras del Senado, y que denunció haber sido violada de la peor manera, con el salvajismo más espantoso, por este sujeto y otros delincuentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
En fin, la verdad es que uno diría que se extrañaría, bueno, en este país no nos extrañamos tanto, sobre todo si pensás, por ejemplo, hablabas de los vuelos de la muerte, y enseguida me salta, ¿verdad?, que Bonelli, que participó de los vuelos de la muerte, integró el Estado Mayor de Tamaré Vázquez. ¿No? Digo, alguien que uno dice que es de izquierda y socialista y todo lo demás. Y es más, si uno anda un poco por internet, va a encontrar una fotografía de la primera administración de Tabaré Vázquez, donde se ve a Tabaré Vázquez con Uldensov, entre otras personas.
Eso fue en fines de principios de diciembre.
Acuerdo, no me acuerdo, la
verdad. Lo tengo acá.
Pero la foto la tengo grabada en la mente.
Principios de diciembre de 2006. El grupo Moon le donó una embarcación a Presidencia de la República, sí, que creo que después fue a parar a custodiar todo aquel conflicto con Bondi, a las aguas territoriales.
Sí,
esa embarcación millonaria que le donó el grupo Moon, o el grupo de la Unificación, más conocido como secta Moon, en la entrega se ve en la foto que dice Daniel, a el Charleta Uldensov con Tabaré Vázquez, haciendo la entrega simbólica, porque obviamente no tenía el yate o la embarcación ahí, sino que le estaba haciendo una especie de suscribiendo un convenio.
Mientras tanto, acá se sigue, ¿no? Bueno, a lo militar se sigue.
Recordar un dato que nos menor,
perdón,
porque el doctor Gonzalo Fernández, que era secretario,
fue asesor jurídico,
era abogado de la secta Moon, actuó en varias oportunidades.
Fotos que además fueron colgadas en el sitio presidencia.gov.uy, que es el sitio oficial de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay.
Listo, por eso digo, no los pisaba a todos, que digo, me tiene un poco harto esto de izquierda, derecha, vamos, muchachos, ya se les escapó la tortura.
Bueno, ahora el Charleta tiene un cargo gerencial en el Hotel Palladium, por las dudas. ¿Sí?
Gracias por avisar, ¿vale? a ver si me agarra sin lugar donde dormir y se me ocurre. Sí, nos tenemos que ir, Charleta, ya.
Porque no hace mucho tiempo, digamos, en tiempos, ahora sí, tal vez, yo no tengo presente, esto no pude ubicar la nota. Un día hubo una fiesta en el Comité Central Israelita, ¿no? Esas fiestas anuales que suele organizar esa prestigiosa institución. Y bueno, estaban invitados un montón de personalidades y periodistas. Ingresa al salón María Urruzola, que fue la esposa de Gonzalo Carámbula, con el que tiene dos hijos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y a quién se encuentra de frente? Al Charleta Uldensov, que había sido el torturador de Gonzalo.
Ah, terrible.
Hubo una escena, María empezó a señalarlo y a señalarle a quienes estaban allí quién era ese sujeto que estaba en ese lugar. Finalmente se fue ella. El Charleta continuó historia.
Es lo que pasa.
Pero nadie puede desconocer quién es Uldensov. Es decir, que se ha tendido una especie de manto
protector,
quiero creer yo qué sé. A esta altura ya no entiendo nada, pero...
Y tiene que ser.
Este sujeto debería estar preso hace mucho tiempo, porque además ha cometido delitos que no prescribieron y también ha cometido delitos comunes.
Sí, sí.
No solamente políticos, porque hay más de una violación cometida por este hombre.
Clarísimo, Carlos.
Si se le puede llamar hombre a esta bestia, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos ustedes y un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.